El proyecto que propongo es un proyecto para protegerles mejor, con tolerancia cero y pragmatismo, sin dividir a la sociedad ni jugar con el miedo. Es un proyecto que busca liberar. Quiero darles más margen de maniobra a los que emprenden, a los que se arriesgan. Y al mismo tiempo, mi proyecto protege a los que no lo consiguen.
Con la imagen de un dirigente tolerante, dinámico y liberal, Emmanuel Macron llegó al poder hace exactamente un año. Su lema, liberar y proteger, para cooptar a los dos extremos del electorado francés, la derecha y la izquierda. Tras 12 meses de presidencia, su imagen se ha desfigurado. Al joven mandatario, que se presentó como un demócrata, se le acusa de autoritario, y a su promesa de proteger a los pobres le siguieron medidas fiscales que beneficiaron a los más ricos.
Porque Emmanuel Macron es muy nuevo presidente.
Si bien fue elegido en segunda vuelta con cerca de 64% de los votos frente a Marine Le Pen, en la primera vuelta solo recogió un cuarto de los sufragios, cifra que logró conservar hasta hoy. Así lo observa Federico Vacas, director adjunto del Departamento de Política de la encuestadora Ipsos en Francia.
Una mayoría muy corta de los franceses, 55%, considera que el balance de un año es negativo, 45% piensa que es positivo, es bastante equilibrado, pero estos resultados no son nada malos si se los compara con lo que podíamos ver con los presidentes anteriores. Bueno, en términos de política, de ejes de política, hay tres que permiten hoy a Emmanuel Macron tener un balance relativamente positivo y en los cuales la opinión pública francesa es muy positiva, ¿sí? Estos ejes son, por un lado, todo lo que tiene que ver con la política extranjera, exterior del gobierno y, en particular, con el tema de la Unión Europea, ¿sí? De volver a poner en el centro de la política francesa la Unión Europea. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con todo lo que es su voluntad de reforma y de ayuda a las empresas para que la economía francesa despegue. En todo caso, ese es su punto de vista. Y el tercer eje, que es fundamental y que construye esta imagen relativamente positiva, es todo lo que tiene que ver con la renovación y el mejor funcionamiento de la vida política en Francia y la reforma de las instituciones.
La ley de moralización de la vida política fue justamente una de las primeras medidas del mandato de Macron. El texto prohíbe a los responsables políticos contratar a sus familiares, establece el control de los gastos y busca evitar los conflictos de intereses. Con los meses, el Ejecutivo adoptó un ritmo reformista frenético. El presidente flexibilizó el código laboral a punta de ordenanzas, es decir, sin pasar por el legislativo, y mientras aumentó los impuestos a los jubilados, los disminuyó para el sector financiero. Macron, en su lógica liberal, adelantó reformas al sector público, pilar de la sociedad francesa. Una serie de movimientos de protestas aparecieron en respuesta, pero no se ha producido ninguna convergencia de luchas hasta ahora. De todas estas reformas se desprende, sin embargo, la sensación de que Macron gobierna en prioridad para un sector de la sociedad, los más ricos. Federico Vargas.
Cuando le preguntamos a los franceses para quién gobierna Emmanuel Macron y su gobierno, la respuesta es muy clara. Más del 75% considera que gobierna para las clases más acomodadas de la sociedad francesa. Eso está muy claro. 76% exactamente lo considera. Y cuando les preguntamos también a los franceses cuáles son las medidas que les generan más descontento, vemos aparecer, por un lado, el aumento de los impuestos de manera general, pero también de manera muy específica, la ausencia de lucha contra las desigualdades sociales. En este sentido, todo lo que ha sido percibido como reducción de impuestos para los sectores más ricos de la sociedad francesa es algo que ha marcado claramente a los franceses y en particular a cierto electorado de centroizquierda que le ha dado su voto en la primera y en la segunda vuelta de la elección presidencial.
Y también impopularidad de ciertas medidas que afectan a sectores más humildes de la población.
Sí, por ejemplo, una de las medidas que aparece como más negativas para los franceses es la disminución de lo que se llama aquí la APL, es decir, una especie de subsidio que daba el Estado francés para la vivienda y en particular para los estudiantes. Esta ayuda que existía antes ha sido reducida y aparece entre las medidas más criticadas por los franceses hoy.
La otra crítica del presidente francés recae sobre su forma de ejercer el poder. Varias voces, y no solo de oposición, denuncian un estilo autoritario y tecnocrático para tomar decisiones. Es lo que observa Dominique de Villepin, ex primer ministro francés de derecha.
Es un presidente que optó por el regreso de cierta autoridad. Macron afirma el poder de Estado en el marco de la tradición monárquica y republicana. Es la imagen de Júpiter. Es también el presidente moderno, el presidente de las startups, que quiere poner en marcha el país de nuevo, dándole confianza. Pero la autoridad y la modernidad no son valores suficientes. Macron necesita ser más humano, sobre todo con los ferroviarios y los jubilados. Macron eligió insistir en la autoridad de su función. Desgraciadamente, el riesgo es que con la multiplicación de las reformas, los franceses solo perciban su lado autoritario.
Macron, un presidente autoritario. Le hicimos la pregunta al politólogo Mathieu Petitomme de la Universidad de Borgoña.
Entre las promesas, digamos, de renovación o regeneración democrática que ha puesto sobre la mesa en su campaña electoral y la realidad de su práctica del poder. Su discurso en la campaña electoral era, digamos, un discurso más o menos similar al que Ségolène Royal en 2007, hace ya 10 años, tenía sobre la idea de una democracia participativa, con más sociedad civil, más participación del público, una visión menos jerárquica de las instituciones, etcétera, etcétera. Pero realmente su práctica de poder, en efecto, es muy centralizada, muy vertical. De hecho, la mayoría de sus ministros no tienen una notoriedad muy importante y el poder es muy centralizado en sus propios manos.
En el plano internacional, el presidente francés se presenta como el antídoto al euroescepticismo y a la xenofobia que se reforzaron con las últimas elecciones en Gran Bretaña, Alemania, Italia y en varios países de Europa del Este. Pero al cabo de 12 meses, los resultados concretos de esta voluntad de política son magros, analiza el politólogo Mathieu Petitomme.
Simbólicamente, yo creo que ha marcado un punto. Pero luego, más allá de los símbolos, como por ejemplo su discurso en la Sorbona sobre la necesidad de relanzar la Unión Europea, etcétera, etcétera, su viaje en Estados Unidos con Trump y una alianza con Estados Unidos, pero más allá de los símbolos y de la comunicación, la realidad es que tiene muchas dificultades para lograr efectos prácticos. Y a nivel europeo, pues ahora Emmanuel Macron tiene que negociar con Angela Merkel, pero que tiene una posición muy débil en Alemania. Los alemanes no quieren realmente ir mucho más allá en una Unión Europea más federal, y los antiguos países que eran antiguamente federalistas también, es decir, por ejemplo, Bélgica, Holanda, pues hoy en día tienen gobiernos más bien conservadores que tampoco quieren ir mucho más allá. Y hay en Europa del Este, pues muchos gobiernos que ahora son populistas o no quieren escuchar nada de construir una Europa más fuerte o más política. De tal manera que tiene una situación donde Francia tiene una voz propia importante, pero tiene un problema de tener aliados para realmente cambiar la realidad en el plano práctico.
Hasta el momento nada parece resistir a las reformas de Macron. El ajedrez político que favoreció su elección permanece intacto un año después. La extrema derecha está dividida, la derecha no se ha recuperado de su debacle electoral y gran parte del Partido Socialista fue fagocitada por el nuevo partido de Emmanuel Macron. En cuanto a la izquierda, está intentando constituir un frente unido para presentarse como la única oposición creíble.